Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede oír en línea en radio.uchile.cl, como lo hacen muchos auditores en provincia y fuera de Chile también. Queremos saludar como todos los lunes y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, quien hace posible que este espacio de conversación y de reflexión sobre nuestro teatro nacional llegue a sus hogares. En este 31 de octubre, día tan significativo de fiesta, nosotros los invitamos a conmemorar a nuestros muertos, a ver por qué no rever Coco, la película mexicana que habla de una manera tan bella sobre la muerte y como sobre recordar, mientras recordemos no estarán nunca muertos, oír música del humano y lo divino, la poesía, lo que nos conecte con nuestros antepasados, nuestros seres queridos que ya no están en esta dimensión. Así que un honor, un abrazo, y de pie el Gran Teatro del Mundo los saluda. Queremos contarles que hoy 31 cierra la convocatoria para participar en el Festival Santiago OFF, y usted puede encontrar toda la información en www.fundacionteatrooff.cl. Se estrenó en Recoleta Teatro Mori, Espíritu, una obra que reflexiona sobre el mal que aqueja a la sociedad actual. Escrita y dirigida por Trinidad González, con quien esperamos estar pronto aquí en el Gran Teatro del Mundo, la compañía Teatro Anónimo estará hasta el 20 de noviembre. Y sobre algunos de los males que aquejan al mundo, nuestro invitado de hoy también nos va a hablar de un estreno que se realizará este sábado, 5 de noviembre, a las 20 horas, en Matucana 100, en la sala, en el espacio Patricio Bunster. Y van a estar también hasta el 20 de noviembre. Ponga mucha atención porque en toda alma hay una marca oscura que es necesario ocultar. La dramaturgia de nuestro queridísimo y admirado amigo Juan Pablo Troncoso. La dirección también de un amigo muy querido y admirado, Nicolás Espinosa. ¿Cómo estás tú, Nicolás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Olga.
Porque como decimos acá, Zeus los cría y Baco los junta. Estos dos vienen haciendo maldades desde hace rato, desde Colectivo
Zoológico. Hace harto tiempo, sí.
Y ahora están en una combinación muy especial de un coqueteo, romance, pero independiente. Y bueno, se da este estreno en una temática que el Colectivo Zoológico viene indagando hace creo que ya 10 años, que es la dramaturgia del noruego Henry Ibsen. Y esta obra, inspirada justamente en una de sus obras, Los Pilares de la Sociedad, reflexiona sobre las catástrofes naturales y la soberanía humana en el planeta. Ganadora de un premio sobre el cual vamos a hablar también, que los ha hecho ir a Noruega a buscarlo. Ellos se plantean cosas como, Nicolás, ¿qué pasa si dejamos de pensar la naturaleza como un escenario pasivo del drama humano y le otorgamos también capacidad de acción? Fue una de las preguntas que ustedes hicieron sobre esta investigación. ¿Por qué los desastres naturales se convierten en catástrofes humanas? Se preguntaron también. ¿Cómo esta mirada puede transformar la manera de habitar la Tierra? Y te cito para dejarte hablar. Tú dices que esta obra es el resultado de una investigación escénica más que de un trabajo de puesta en escena tradicional. Explícanos eso, por favor, partamos por ahí.
Bueno, yo me formé como director de teatro. Yo estudié un magíster en puesta en escena y escenografía. Entonces, mis profesoras de ese magíster nos enseñaban a tomar textos y a ponerlos en el escenario. Esa era como la metodología. Entonces pasábamos muchas horas leyendo, analizando textos, asociando esos textos a ciertas corrientes filosóficas, y después esos textos se ponían en el escenario. Entonces En este caso quisimos con el Juan Pablo hacer como una especie de viraje en términos metodológicos de trabajo escénico. Entonces, y también porque queríamos encontrar una nueva perspectiva de trabajar con Ibsen. O sea, el 2013, que fue la primera vez que yo dirigí una obra de Ibsen, que fue Un enemigo del pueblo, que la escribió Bosco Cayo, y que el Juan Pablo actuaba, fue un proceso de reescritura, fue un proceso de encontrar algunas como similitudes de la historia que presentaba Ibsen y conectarla con nuestra realidad local. Y el 2019, cuando hicimos Casa de Muñecas, que es así, fue una escritura de Juan Pablo, el trabajo fue un poco similar, fue como actualizar algunas de las preguntas que Ibsen presentaba en esos textos. En este caso, quisimos ir como, no sé si un poco más lejos o desplazarnos de lo que habitualmente hacíamos, y ahí nos pusimos a investigar. Entonces, rápidamente desplazamos la obra del lugar central, y lo que pusimos al centro fueron ciertas preguntas acerca de los nuevos realismos o el realismo especulativo o el realismo ecológico. Y a partir de esas lecturas que hablaban del final, que hablaban de la influencia que las cosas tienen sobre nosotros, de cómo las fuerzas no humanas determinan también lo que somos en la vida, decidimos ir en búsqueda de esos elementos en la obra de Ibsen. Y fue súper revelador, porque efectivamente la naturaleza tiene una presencia importante en la obra de Ibsen, pero siempre está como un telón de fondo. Y en este caso dijimos, ¿qué pasaría o cómo se modificaría la obra de Ibsen si traemos esa naturaleza a primer plano? Entonces, así nace la obra En toda alma y una marca oscura que es necesario ocultar, como un intento o una investigación que pretende dar más luces acerca de cómo la naturaleza nos influencia a nosotros que cómo nosotros intentamos dominarla.
Estamos conversando en este gran teatro del mundo con Nicolás Espinosa, director de teatro, quien estrena este sábado 5 de noviembre. El título dice algo más o menos así: En toda alma hay una marca oscura que es necesario ocultar, con dramaturgia de Juan Pablo Troncoso. Mira qué coherente eres con tus pensamientos y con la investigación, cómo se ve que llevan mucho tiempo en esto, porque yo justamente te iba a citar en una entrevista que te hicieron, que tú dices, esta vez nos centramos en las preguntas que están por debajo de la dramaturgia. Por eso la naturaleza está en primer plano, para activar otros lugares en nosotros y desplazarnos, justamente la palabra que usaste ahora, de lo que habíamos hecho antes. ¿Qué temas, además se preguntaban, removían ustedes la escritura de Ibsen hoy, por ejemplo, si estuviera hoy, ¿verdad? ¿Y qué más se podía descubrir en su dramaturgia? Te quiero preguntar, Nicolás, sobre todo porque tenemos muchos auditores que no son del mundo teatral, esta fascinación que sienten cuando nos oyen hablar con la pasión con la que trabajamos, porque ya es difícil hacer teatro, ya ha sido difícil después de la pandemia, y ustedes se ponen más dificultades, que es desplazarse, ir a un lugar que no conocen, que no les ha sido propio durante estos 10 años. ¿Qué necesidad hay? ¿Es masoquismo? ¿Es curiosidad de niño? ¿Qué?
No, yo creo que es como una ambición creativa, como un deseo de encontrar nuevos lugares, nuevas motivaciones, nuevos horizontes también de crecimiento artístico. Como decís tú, acá en Chile es súper difícil hacer teatro. Es como una hazaña permanente. Y para mí este proceso también fue como un gustito, como darme un espacio de experimentación, de investigación, yo siempre digo como de perder el tiempo de una manera creativa, yo lo necesitaba también, como hay una necesidad personal de adentrarse en otras áreas del teatro, que no son las que tradicionalmente conocemos, que no son representativas. O sea, como a pesar de que la obra tiene una situación, tiene personajes, etc., no es lo central. Hay otras cosas que están ahí activando, hay otras formas de trabajar con el material, con la escenografía, hay otras formas de trabajar con el texto, hay otras formas de contar la historia.
que es muy distinto de, perdón,
que es muy distinto de la manera habitual o en realidad no la manera habitual, sino que la manera que justamente Ibsen inauguró, que es como este drama burgués que tiene un conflicto central, que tiene un gatillante inicial, que tiene un desarrollo, un clímax y después un desenlace.
Ya, yo lo que te iba a decir que muy el protagonista será la naturaleza, pero yo voy a nombrar al monstruoso elenco que tiene, voy a reconocer a mis compañeros, ¿cierto? Está Rafael Contreras, Verónica Medel y María Paz Granjan. En este Toda Alma hay una marca oscura que es necesario ocultar. Nicolás, ¿y de todas las preguntas que se hicieron, lograron responder alguna?
Siempre son especulaciones, pero siempre son especulaciones y algunas cosas evidentemente se confirman, como esta supuesta idea de que somos capaces de controlar y ordenarlo todo, los seres humanos, de que dominamos algo, de que dominamos algo de la realidad. Creo que los últimos eventos justamente de la época nos dan cuenta de que no es así. O sea, el COVID, un bicho, un virus, nos mandó casi un año y medio a encerrarnos en nuestras casas. Y creo que es 2 años. Gracias. 2 años. Gracias por recordarme que fueron 2 años. Dos años en nuestras casas, y creo que eso da cuenta que esas fuerzas, esos otros seres vivos y también cosas muertas tienen una influencia muy poderosa sobre nosotros. Y que la dejamos de lado a la hora de tomar ciertas decisiones. Por eso la obra también se pregunta por qué esas catástrofes naturales se transforman, o estos desastres naturales se transforman en catástrofes humanas, es justamente porque nuestra pretensión de soberanía en el mundo no nos permite tomar ciertas decisiones que podrían evitar desenlaces trágicos.
Pero dime tú, ¿qué cosa más clara que nosotros que somos hijos de los temblores constantes? Esa sensación de que estás en el momento más exquisito, comentando la obra, obviamente, porque los actores siempre hablando de teatro, de alguna cosa así bien, bien hermética, teatral, y el temblor. El temblor que puede venir en cualquier momento. Y cuando tú estás fuera de Chile, eso te condiciona. A mí me ha pasado estar en conversaciones que de repente digo, va a venir algo. Y digo, ay, no, Mario, estás en un país que no tiembla. Me lo tengo que decir. O sea, obviamente debe condicionar una especie de estado de alerta, de algo en el carácter.
O sea, sin duda. Yo creo que nuestro carácter está definido no solamente por los temblores, sino que por nuestra geografía. Bueno, y nuestra geografía está determinada por los temblores, por la tectónica de placas. Entonces, creo que ahí hay como un espacio que para mí es súper político también, porque mi trabajo siempre ha estado como ligado a la política, pero que en este caso no es como una política coyuntural o contingente, sino que intenta como mirar un poquito más lejos. Creo que estamos como estamos en una situación después del plebiscito que creo que nos obliga un poco a tener una perspectiva un poco más amplia, y creo que para tener esa perspectiva es necesario que miremos más allá de nosotros como seres humanos.
Ya. Hablemos ahora de una parte genial, que es el premio este que ganaron en Noruega, el Ibsen Scope Grant, pongamos que se pronuncia así, estupendo, ya.
Así,
¿se siente? Perfecto. ¿Cómo fue? Porque ustedes fueron antes, me contabas, a mostrar Un enemigo del pueblo, sí. Y después el año pasado estuvieron con Juan Pablo recibiendo este premio, sí. Y tiene que ver con esta obra, con El enemigo del pueblo, con Casa Muñeca, ¿con quién general? O con que sean tan...
Tiene que ver con esta obra. La beca es una beca que entrega el Ministerio de Cultura de Noruega a través del Teatro Ibsen, que es un teatro que queda en la ciudad de Skien, que es la ciudad natal de Ibsen. Y los noruegos...
Fueron a la Meca, en el fondo. Fueron a la Meca, digámoslo.
Fuimos a la Meca, sí, fuimos a la Meca. Fuimos a la Meca ahí de Ibsen. Que es un pueblo muy chiquitito, un pueblo donde viven 20.000 personas, y que tienen su teatro ahí, su teatro Ibsen, que tampoco es un teatro muy, muy antiguo, un teatro bastante reciente. Pero los noruegos tienen una tradición muy larga de financiar y de becar artistas. Nosotros lo encontramos todo muy raro, pero aquí hay algo escondido. Y tienen este fondo, que es una beca que se entrega de forma bianual, que financia 4 o 5 proyectos cada 2 años de distintas partes del mundo. Y, no, y con el Juan Pablo, justamente en pandemia, empezamos a trabajar sin pensar en el fondo. Estábamos trabajando sobre otras cosas, sobre volver a hacer teatro en realidad, y cómo íbamos a volver después de salir del confinamiento. Y de repente volvió a aparecer este fondo que lo teníamos en el radar, justamente porque habíamos hecho 2 obras de Ibsen, y postulamos y nos lo ganamos. Entonces fue como, fue todo muy, todo así muy orgánico en realidad. Y claro, fuimos en mayo de este año a recibir la beca, y también a ver algunos resultados de años anteriores de otras compañías, y otras creadoras, y también a conocer a los ganadores y a las ganadoras del 2021 y del 2022, porque justamente como hubo pandemia hicieron 2 veces, lo dieron año corrido la beca.
Y dime tú, porque yo lo digo siempre, pero no, probablemente ya no tiene gracia que lo diga yo, si la calidad de los actores chilenos no es muy buena. Cuando uno ve teatro en Noruega, la Meca de Hicha, sí, pero nosotros lo hacemos igual o de otra manera, pero muy buena, de muy buena calidad.
O sea, el teatro en Chile es de muy buena calidad, y yo creo que ahí hay que agradecerle a nuestros maestros y a nuestras maestras de larga data, no solamente a los recientes de nuestra fértil historia del teatro universitario, sino que también a los teatros preuniversitarios, toda una tradición que está anclada en el teatro más popular, en la relación también con expresiones más de fiesta, y creo que ahí hay como unos ingredientes medio extraños como que hacen que justamente en este territorio hayan muchos creadores y creadoras, y todas muy interesantes.
Claro, y ahí también se ve lo que empezamos hablando, cómo la naturaleza nos ha formado, porque es una dramaturgia muy reconocible, uh-huh, de fin del mundo, uh-huh, es fin del sí, mundo, termoteado, con maremoto, con aluviones, pues con sequía, bueno, con todos estos clichés del desierto más árido, los hielos más australes, todos los clichés, efectivamente, tú dices, todo, claro que hace una diferencia.
Y ahí tenemos un festival que está en Magallanes, y hay otro, el carnavalón en Arica, entonces sí, tenemos una geografía muy rica en términos teatrales.
Y cuando tú vas a estos festivales internacionales, como cuando te toca ser espectador, ¿qué es lo que más te sorprende? ¿Qué buscas? ¿Hay un espectador que siempre está siendo un poco director?
Cada vez menos, trato cada vez de ser menos director y más espectador, creo que como ese lugar de también de disfrutar, de disfrutar como la práctica teatral, de no estar siempre como en la lógica, en una lógica como productiva o extractivista, entonces de poder compartir con la gente, entonces como entender también, no sé, habían creadores de Siria, del Líbano, de Brasil, de México, entonces esa experiencias como que son enriquecedoras porque te permiten como conocer otras realidades.
Total, pero imagínate. Diversa,
o sea el compañero que venía de Irán tenía una cantidad de problemas brutales en términos políticos solamente por haberse ganado una beca, salir de su país, y ahí uno también pone en perspectiva las cosas. Ciertas cosas en perspectiva, y eso creo que es importante. Creo que es importante.
Sin duda.
No perder de vista que en esta, por lo menos en esta crisis climática, en este momento en el que estamos también como de crisis global, el destino que tiene la humanidad es un destino común. la extinción está un poquito más allá nomás, y es primera vez que la humanidad tiene ese destino común, realmente, antes de la globalización, etcétera, no existía esa conciencia.
Y había,
entonces me Nicolás, parece importante como mantenerla viva ahí.
Fundamental. Te iba a preguntar, ¿recibiste algún tipo de retroalimentación de cómo es que Ibsen, después de, ¿cuántos años? ¿100 años o más? De,
más o menos.
Siga influenciando, fascinando y motivando a jóvenes en el otro lado del mundo. ¿Les llamaba la atención? ¿Te preguntaron cómo lo conociste? ¿Por qué saben de
él? Sí, les llama la atención. Sí, pues les llama la atención porque no entienden, no entienden cómo es posible que esas obras, pero también se habló harto de la dramaturgia y yo creo que por lo menos en el trabajo que me ha tocado a mí hacer con Ibsen tiene que ver como con el espíritu crítico, como la mirada crítica que tiene sobre su época, y creo que eso es algo que se mantiene vigente. No así tanto como la estructura o exactamente las palabras, pero sí como ese deseo de poner en cuestión o de venir a fracturar como una imagen homogénea de la realidad. Aquí hay como un quiebre, hay como una necesidad de poner la mirada sobre ciertas cosas que pareciera que están medias resueltas, como que están ya, que son fijas, pero hay una necesidad ahí como de revisitarla, y creo que esa es como mi experiencia con Ibsen, como la posibilidad efectivamente de cuestionar y recuestionar ciertas cosas que ya parecen establecidas.
Me encanta, porque justo te iba a preguntar qué era lo que más te gustaba de Ibsen, lo que más te había llamado la atención. Y además de Ibsen, ¿cuáles son tus otros referentes, Nicolás?
Ahora estoy leyendo harto sobre filosofía, nos metimos harto como te contaba en el tema del realismo especulativo, entonces estuvimos leyendo sobre Graham Harman, sobre su teoría en relación a los objetos. Estuvimos también, leímos un libro que se llama Materia Vibrante de Jane Bennett, que habla justamente sobre los objetos no vivos y la influencia que estos tienen sobre nosotros. O leímos un libro que se llama Desastres, de Lucy Jones, que son personas que no vienen del mundo del arte, sino que vienen de la filosofía o de la geología. Y creo que eso también ha sido como súper nutritivo para mí, como salirme un poco del ámbito específicamente teatral, como salir a buscar inspiración en otro espacio, en otros lugares.
En el cuadro, por ejemplo, que se llama Los Pilares de la Sociedad.
Exactamente, en el cuadro que se llama Los Pilares de la Sociedad.
Por ejemplo, el mismísimo de George Braz. Y te iba a decir lo otro, cuando esto que tú dices del realismo especulativo, este realismo en que los objetos adquieren mayor importancia.
Es que en el fondo los objetos, en el fondo los seres humanos dejamos de ver a los objetos como cosas inanimadas y aceptamos que esos objetos también terminan definiendo nuestra relación con la realidad. No solamente los objetos inanimados, sino que también la tecnología, pero también la basura, o sea, como la basura que es algo que está presente en nuestra vida y que pareciera que desaparece cada vez que la dejamos afuera de nuestra casa, efectivamente está teniendo una influencia mucho más poderosa de la que creemos, o de la que queremos darle, efectivamente.
Mira. Bueno, ha estado en este primer bloque del Gran Teatro del Mundo el actor y director de teatro Nicolás Espinosa, quien estrena este sábado 5 de noviembre En toda alma hay una marca oscura que es necesario ocultar. Con la dramaturgia de Juan Pablo Troncoso, su propia dirección, y en el elenco están Verónica Medel, Rafael Contreras, María Paz Granllán. Van a estar hasta el 20 de noviembre, de miércoles a domingo a las 20 horas, los domingos a las 19 horas, en el espacio Patricio Bunster. Te dejo las últimas palabras, Nico, para que tú invites a nuestros auditores a ver.
Qué, invitar a todas las personas que vayan a ver la obra. También está la Cata Devia, que está en el diseño del Pablo Mois, en el diseño audiovisual, el Federico Palma en el universo sonoro, Daniel Marabolí en el diseño sonoro, la Codé Durán también en la producción, Linda Mertuch en la asistencia de producción.
Creo Tania Araya.
No olvida nadie.
¿Ah? Tania Araya.
También la Tania en la prensa. El Javier, el máster Javier Pañella en el diseño gráfico, y también decir que es una coproducción entre la beca Itch & Scope y también Matucana 100, que ha sido un espacio tan importante para mí en mi trabajo.
Fantástico, dio todo su agradecimiento porque siempre es tanta la gente que está detrás de lo que uno ve, hay solo tres actores, pero hay miles detrás, muchos meses de trabajo, muchos meses de investigación, sí, muchas horas, mucha pestaña quemada, se agradece que sigan con ese esfuerzo, muchas gracias. Usted no se vaya porque nos debe consejos, gracias Nico, y volvemos con más El Gran Teatro del Mundo, y agradecemos a Agua Mineral Vital, ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde. Aquí, en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos de nuestros auditores en provincia, en la costa, como tenemos a una de nuestras invitadas, y también fuera del país. Queremos agradecer y saludar, como no, a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro. Y no solo al teatro, porque en este segundo bloque tenemos ópera, que no es sino el canto puesto en escena, el virtuosismo de los cantantes nacionales vuelve ópera en la ciudad. Ya estuvimos con ellos, con Ariel Lagos, conversando sobre una función que tuvieron en el CEINA. Y esta vez van a estar, escuche bien, en Factoría Franklin 741. Solo, escuché muy bien porque los chilenos dejamos todo para el último minuto y esto va a ser una única función, solo este sábado 5 de noviembre a las 20 horas. La entrada cuesta 12.000 pesos, la boletería es virtual, www.ecopaz.cl, y esto está en el metro Persa Bio Bio. Es decir, todo lo que queremos, estar ahí en el centro de la ciudad oyendo ópera. Oirá a Verdi, Bizet, Puccini, además zarzuela, canzoneta napolitana y, por qué no, los musicales de Broadway también. Para hablarnos de esta ópera en la ciudad, esta vez está su director musical con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo, Sebastián Moorehead. ¿Cómo estás tú, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Olga. Primero que nada, agradecerte y agradecer a producción por estar nuevamente apoyando la importancia de apoyar la difusión en el mundo del teatro y el género de la ópera. Así que muy agradecido de esta bella entrevista.
Eso se lo agradecemos nosotros a la Compañía de Artes Integradas, que nos presenta a Pamela Flores, nuevamente soprano, a Claudia Yáñez, mezzo-soprano, José Barrera en tenor y a Pablo Ramírez en el piano. Y esto, como siempre, con la puesta en escena y la narración de Ariel Lagos. Pero esto va siempre bien acompañado, si la ópera siempre trae cosas buenas, así que anímese, porque mire quién nos acompaña en este programa, si usted lo puede ver en YouTube, si quiere ver las imágenes de nuestros invitados, si no le basta con solo oír sus voces, está con nosotros Teresa Undurraga. ¿Cómo estás tú, Teresa Undurraga Gacitúa?
Bueno, me voy a tener que sacar los anteojos porque efectivamente me acabas de soplar de que estamos en YouTube y soy demasiado vanidosa. Así que voy a
y que estás en la costa, también soplé que estás en la costa.
A todos los auditores, que estoy echadita en mi camita en la playa, aprestándome para un fin de semana largo, o sea que todavía en el coletazo del fin de semana largo.
Nuestros auditores ya saben que los días feriados grabamos el programa, así que van a entender que hoy día es viernes y esto está saliendo el lunes 31, el día de todos nuestros muertos, que aquí celebramos y honramos y aplaudimos de pie.
Exactamente, exactamente. Y como dicen los gringos, que una de las primeras cosas que aprendí escuchando radio, cuando me atreví a escuchar radio en Estados Unidos, escuchaba un programa de Brian Lehrer, que es un crack de WNPR, que es la radio pública americana, y él y los invitados le contestaban cada vez que él los saludaba thank you for having me. Y encontraba tan lindo, así como eso, como de gracias por tenerme, por invitarme, por hacerme parte. Entonces, estas gracias se las doy a Ópera en la Ciudad y a la María Olga con su programa ya imprescindible del Teatro Nacional.
Que estamos cumpliendo 11 años, Tere, 11 años, mira, 11
Oye,
años.
Pues nada, que febril la mirada.
Así que febril la mirada, y diríamos por esa pronunciación que inglés aprendiste, mira, cosa más buena. No, ¿quién es Teresa Undurraga, más conocida como Tere, Teresita, Teresiña? Ingeniero comercial de estudio, de formación, pero emprendedora hasta la médula, empresaria, fundadora de El Emporio La Rosa, quien no comió esos deliciosos helados, esos churros, esos cafés, que había, que partieron ahí en Merced, y luego, bueno, ella creció, fantástico, y hoy día, que es lo que nos convoca, es además la fundadora y creadora del Gin Quintal, y está justamente en Factoría Franklin. Y Gin Quintal es amigo del arte y de los oficios, como dijo la propia Tere, y a mí me consta, porque estuvo apoyándonos con Perdóname, por solo acordarme de ti cuando me aburro. Así que muchas gracias, Tere, también, así como nuestra agua mineral vital, agua y gin, pan perfecto, puede ser una tónica, pero ¿por qué no? Así es que muchas, muchas gracias por apoyar al teatro y a las artes.
Un placer.
Bueno, Tere, primero partamos con el espacio, ¿te parece, Sebastián? Porque esta ópera en la ciudad va a ser muy especial, va a ser en la factoría. Entonces primero quiero que la Tere nos cuente cómo encontró esta factoría, por qué poner ahí la gingería, cómo ha sido el llegar a colonizar este espacio y sacarlo adelante.
El viaje fue un viaje bien personal. Es bonito contar esta historia porque la verdad es que yo, cuando vendí el Emporio, porque efectivamente lo fundé, pero en algún minuto en el año 2016 lo vendí, y decidí emprender de nuevo. Yo hace mucho tiempo que había entrado en el desarrollo de productos, de mezcla de productos bases con botánicos. Hacía chocolates, hacía helados, siempre frutilla con pimienta, frambuesa con menta, en fin, hacía como unas variaciones. Y un día me decidí a estudiar botánica, y cuando estaba estudiando botánica, como que me afirmé de esta idea de que el producto príncipe de la botánica es el gin, ¿ya? De verdad que tomar un gin artesanal, independiente que les guste el mío o les guste cualquiera otro de los que se ofrecen, es una experiencia muy completa desde el punto de vista de lo que uno puede tomar o comer. Exactamente, que no es solo sabor y aroma, sino que también entran a tu cuerpo todas las propiedades medicinales de las plantas. El destilar es la manera más perfecta que encontró el ser humano en la observación de la naturaleza.
Y como yo ya estaba imbuida en este espíritu de investigar, no solo en investigarme a mí misma y forzarme a nuevos límites de mi capacidad creativa, sino que también me pasó una cosa muy ridícula, que cuando entré a la primera destilería en Brooklyn, me di cuenta que todas las producciones de productos gastronómicos de alta gama asociados a oficios, como comparten una misma lógica, una misma matriz de el cómo se hacen las cosas. En el fondo, uno parte por una esquina y termina en otra con el producto empaquetado, y los distintos procesos que enfrenta se parecen muchísimo, independiente que sea queso, jamones, encurtidos, gin, chocolate, lo que sea. Entonces, como imagínate, 2 meses sin el marido y sin los hijos, que te estén mamá, mamá, mamá todo el día, uno se oxigena y se le ocurren muchas más cosas y más, de manera más veloz aún.
Otras rutas neuronales, obvio.
Otras rutas neuronales, y hablemos de lo tuyo exactamente, y tanto que hemos compartido esa experiencia de viajar solita. Entonces, se me ocurrió que, ¿por qué existían los co-work? Que es en el fondo básicamente un techo con un wifi y una secretaria cuando hay suerte. Y dije, ¿por qué no hacer un co-factory? Un espacio donde productos que enfrentan similares desafíos puedan compartir y paliar pellejería, pero también puedan potenciar su perspectiva de aporte, desarrollo, etc. Entonces, ahí cuando yo volví de Estados Unidos, me aboqué no solo a encontrar un lugar donde yo pudiera desarrollar mi oficio, este nuevo oficio que iba a hacer, que es destilar, sino que un lugar que yo pudiera compartir con otras personas y con otros oficios. Y así llegué a la fábrica de Sanitas Chile. Sanitas Chile es un laboratorio muy antiguo, Cipeprol, Cefalmin, en fin, Panax, como productos milenarios de nuestra cultura, y ellos tuvieron esta planta en Franklin hasta el año 96, porque el año 96 les cayó la noche oscura normativa y se prohibió finalmente la elaboración de productos químicos con residuos, ¿no? Entonces tuvieron que irse fuera de Santiago, cosa que es muy fantástica, pero quedó un edificio magnífico, en el fondo sin mucho asunto, porque como tenía protección patrimonial, el arquitecto es conocido, etcétera, en el fondo el dueño no pudo transformar esa mole ni en bodega, ni demolerlo, ni nada. Y si no hubiera sido, porque en el fondo a mí se me ocurrió que era un espacio especial para convivir con gente que tuviera la voluntad de colaboración, de convivencia, de circularidad, en fin, de como los nuevos negocios, este edificio habría estado probablemente 10 o 15 años más botado, complicado botado. Desde el punto de vista económico, botado, claro. Y yo conocí al dueño, porque el dueño es un ser impresionante, Carlos Montrone, que yo cada vez que puedo le hago un homenaje, porque él se ha dedicado a comprar edificios patrimoniales en Chile. O sea, él se compró el Café Riquieta en Valparaíso, y por eso yo lo conocí, Emporio, claro. Porque él nos arrendó a nosotros para que nosotros pusiéramos el Emporio ahí, y hicimos muy buenas migas. Entonces yo lo llamé y le dije, don Carlos, sabe que yo tengo una idea, pero si usted no me ayuda, esto va a ser imposible que sea posible, o sea, no va a haber la luz, ¿ya? Y es importante que personas como usted, que tienen visión, me apoyen a personas como yo, que soy empeñosa, porque la plata seguramente es algo que va a suceder, pero va a suceder después y como resultado. Por el momento tenemos que rescatar un edificio, tenemos que generar valor asociado a oficios en un barrio, porque para mí era muy relevante que el proyecto inmobiliario no estuviera asociado a la gentrificación. O sea, el grupo Montrone no está esperando que la propiedad suba de valor, sino que la propiedad está recuperando su valor. En un lugar donde no solo pertenece y es parte, sino que donde hace todo el sentido que esté. Ese es el barrio de suyo de oficios de Santiago, e industrial. Está el matadero, están los galpones de los muebles, están los zapatos, están las hojalaterías. O sea, ese es el lugar de los oficios. Entonces, nosotros quisimos al revés. Nosotros devolvernos e instalarnos en ese lugar para producir una convivencia entre la gastronomía un poco más sofisticada y las tradiciones culturales, culinarias normales. Pero también hay zapatos, hay galerías de arte, hay talleres de artistas, hay muebles, hay diseñadores. O sea, convivimos artes y oficios. Hay una imprenta de monotipos, María Olga, maravillosa, liderada por una chica que se llama la Obrera Gráfica. Es lo más bello que hay. Y todo el tiempo estamos haciendo colaboraciones, todos nos opinamos lo uno a lo otro. Es un lugar muy bonito. Estamos sacándolo adelante como, imagínate, todo esto partió el 2019, o sea, después del estallido nos vino la pandemia y llevamos abierto menos de un año. Entonces necesitamos todavía contar esta historia y que la gente se anime, y no se me puede ocurrir una manera más bella de contarla que invitar a todos tus auditores a una ópera.
A una ópera en la ciudad, qué maravilla, y además que todos los auditores, yo creo que tanto los auditores del mundo del teatro como los que no pertenecen al mundo del teatro, han aprendido mucho de ese fantástico pitch que tú le diste a don Carlos, porque así es como uno efectivamente va conglomerando gente con esa pasión que tenemos también los actores de invitar a alguien que puede invertir en lo que necesitamos hacer, porque como dices tú, sin la plata no va a haber la luz, yo tengo la idea, la energía. Tan emprendedora esta mujer me recuerda, Tere Unturraga, porque estuve hablando en el primer bloque con Nicolás Espinosa, quien también decía que están buscan como compañía hoy día desafiarse, ir más allá. Bueno, yo les voy a contar que Teresa no hace solo chocolate, esta cosa fantástica que yo sí lo he probado también. Además es escritora y su libro ya lleva un año en todas las librerías con éxito de ventas, porque las niñitas bien no usan bikini, linda. Así se llama la primera novela de Teresa Undurraga, quien está, sé, por ahí escribiendo, craneando otra ya, así que para que se preparen, pero parta a leer esta que es genial, de un humor, como usted la oye, tal cual, pero con muy buena pluma. Y cuando hablas de los destilados, Tere, también me acordé de lo que dice Pollux, que es un actor de Générique Vapeur, un francés, que hizo en la Plaza Sotomayor una charla sobre cómo él analiza, hace una emulación entre el teatro y la labor teatral con un alambrique. justamente, como mira, entonces cuando tú dices que los destilados tienen, me acordé de esta imagen que él hace mucho tiempo dice, el trabajo actoral y la cosa humana es verdaderamente un alambrique, cómo van pasando el proceso.
Que o sea, eso es que qué bonita la imagen.
Tú lo puedes ver, muy linda el alambrique.
No, qué bonita belleza, la imagen, claro. Porque hay dos cosas en un alambrique que la gente que no está familiarizada, a lo mejor se puede estimular de ir a conocerlo con lo que claro. tú estás diciendo, que me resuenan 100%. Una, que es esa capacidad de extraer, ¿ya? O sea, en el proceso de la destilación se extrae todo. Todo lo que tiene valor se extrae. De hecho, el resultado de eso y la industria de eso se llaman los spirits, que es como los espirituosos, la médula, la esencia de algo. Pero por otra parte, para producir esa médula, y ahí lo linkeo con el teatro y también, por supuesto, con la ópera, hay que transmutarse. Hay que pasar de una materia física, hay que estar dispuesto a gasearse para después confiar que algo al final del túnel te va a volver líquido nuevamente. Y eso es muy bello, María Olga. Tú me acabas de hacer un
alquimia,
regalo magnífico.
Alquimia.
Claro. La alquimia está mucho en la mezcla, pero el proceso fisiológico de la destilación y de la actuación me imagino yo, es el proceso en el cual los artistas se despojan de su ego, toman ya sea el mensaje o ya sea el carácter que tienen que representar y son capaces de encarnarlo, de transformarse en otro.
Genial. Bueno, y tenemos acá a nuestro invitado, otro alambrique, Sebastián Murhaed, porque también transforma, extrae las capacidades, los talentos de estos cantantes, de un actor como Ariel Lago, que lo hace poner en escena ópera, que ya hablamos con él, usted puede buscar en nuestra página la conversación que tuvimos con Ariel, cómo hace un director de teatro para dirigir actores de ópera. Y Sebastián, ¿por qué también seguirse desafiando, seguir con esta ópera por la ciudad, democratizando, dices tú, la ópera? Que me encanta el término, pero quiero que tú nos expliques por qué eso y por qué en Factoría Franklin.
Bueno, primero que nada, para mí es sumamente importante como intérprete, ¿no? Que vengo desde la carrera, ¿no? Desde la academia. Poder dirigir hoy en día, en mis años de seguir, digamos, buscando objetivamente y poder relacionarme con esta sensibilidad de ponerme al servicio del otro. Eso es muy bonito. Un poco le contaba a la Tere este servicio de que el cuerpo pasa el gas, ¿no? Y termina el líquido. Este destilado, esta fineza que existe, que es muy bonito, eso para mí ha sido fundamental durante los principios años de mi carrera. Y dentro de mi carrera he podido tener este proyecto, que es un proyecto que viene del año 2010. Recuerdo que nos entrevistaste también en las tardes 90, cuando aquí a hoy en día existe un Starbucks.
En la azotea.
En la azotea. Y este proyecto no ha terminado nunca, no ha parado nunca. Y mi objetivo principal, ¿por qué lo estamos haciendo en la factoría? Porque es lo que dice la Tere, se converge un poco, ¿no? Estos oficios, se converge, hay una relación entre el patrimonio también y lo orfebre, ¿no? El trabajo del oficio. El cantante de ópera también tiene mucho de eso, ¿no? Tiene un trabajo de joyería, creo yo, que para poder interpretar un área... Es impresionante lo que hay del trabajo previamente. Tú tuviste la oportunidad, María Olga, de poder estar con nosotros en el Teatro Seina y te diste cuenta el trabajo que hay detrás, el trabajo que hay detrás de cada área, de cada interpretación, desde la posición de las manos, desde el trabajo vocal, desde el trabajo de la pronunciación generalmente. Entonces, el trabajar eso y llevarlo a un espacio no convencional, que en este caso es el gran desafío que estamos haciendo en la factoría, es algo que para mí me alucina, ¿no? Me envuelvo y para mí es algo que efectivamente todos tenemos, todos deberíamos tener el derecho de escuchar un buen concierto. Y sacar, ahí está el desafío, ¿no? Sacar a estos intérpretes del Teatro Municipal a un espacio no convencional, que ahí está la locura, ¿no?, del artista, y de llevarlos a un lugar totalmente distinto. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en teatros grandes, con vestuario, muy barroco, y aquí yo lo hago mucho más de forma mucho más lúdica, gracias a Ariel Lagos, que también hace la puesta en escena y la iluminación y la narración de este proyecto, que sin él, sin duda, efectivamente, estas cosas no existirían, porque él es el genio de la iluminación, de las posturas, de los movimientos, etc. Yo soy el genio un poco de la interpretación y lo musical. Pero
la tere otro genio, estamos hecho puro genio acá, la tere otro genio, puro genio. Genio. Está silenciada, Teresita, silenciada.
Tú eres la genio de la lámpara, la bella genio.
Entonces, para mí es muy interesante un poco, María Olga, llevar la ópera a un sector de oficio, a un sector, un lugar donde se converge el arte, donde exista vida y generar nuevos circuitos de exhibición. Yo creo que ese es el eje principal, generar nuevos circuitos.
En otros barrios, además, imagínate lo que implica eso para el barrio, además, como nos decía la Tere, claro, esto va a estar anunciado, va a ir probablemente, ojalá vayan los vecinos. Y Sebastián, en términos del lugar y la puesta en escena, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? Porque el Seina seguía, no era el teatro municipal, pero seguía siendo un teatro, como dices tú, con todas las comodidades, pero acá no es así.
No es así. Bueno, aquí los desafíos han sido sumamente grandes. Primero que nada, quiero agradecer, bueno, a la Tere, al Destilado, y hay un compromiso que es muy interesante, que también quiero destacar también, gracias, gran parte de esto es Marcela Arias, ¿no? Que fue un poco la impulsora de este proyecto, como decir, no, y hagamos ópera y qué sé yo. El tremendo desafío, y es un poco también como intérprete, ¿no? Y como director, que estamos en una sala que no es convencional, es un galpón. Y ya auditivamente cambia, ¿no?
Cambia mucho.
Entonces, hay que hacer un trabajo muy minucioso de la amplificación, hay que adornarlo, obviamente, de que pareciera o no, pero queremos ocupar ese recurso, ¿no? El recurso que tiene la misma sala también auditivamente, obviamente amplificando, pero el recurso de lo extraño que es este galpón abandonado, este galpón que efectivamente se viene a adornar con estos cantantes de ópera, se viene a adornar con un piano, se viene a adornar con la iluminación y se viene a adornar con la interpretación. Creo que siempre he sido muy, muy, me he llevado mi carrera, ¿no? Siempre he dicho, menos es más. Por lo tanto, vamos a hacer una puesta en escena sumamente sencilla, que es lo que ha caracterizado Ópera en la Ciudad, y con un nuevo repertorio, porque no vamos a hacer el mismo repertorio que Seina, así que estás cordialmente invitada, María Olga, a ver otro
espectáculo. Ya estoy.
Muy bien. Recuerda, María Olga, que Ópera en la Ciudad también es una función única, es un espectáculo único. O sea, lo que van a ver en la factoría no se ha repetido nunca. Y ese también es un tremendo desafío para los intérpretes y para el elenco, digamos, completo, que jamás lo hemos hecho. Por lo tanto, vamos a trabajar otras áreas, efectivamente, vamos a trabajar otras salidas, otras puestas en escenas, otras formas de mirar. Y eso también es muy interesante porque es un desafío que nos implica, digamos, un trabajo que es mucho más difícil que interpretar la ópera, por ejemplo, ¿no? Hacer la ópera Carmen, en este caso, en la mezzo soprano que hace La Habanera. Aquí vamos a hacer arias y dúos y no vamos a hacer la ópera completa. Entonces vamos a pasar, ¿no?, por distintos compositores. Hasta tenemos una canzoneta napolitana, que Lo Sole Mio, que ha sido digamos, efectivamente muy popularizado por Luciano Pavarotti. Por lo tanto, también de alguna manera también queremos acercar la ópera a este lugar y que efectivamente nuestro público, el público que va a ir, que va a asistir, va a quedar con el subconsciente de decir, ok, la ópera no es tan fome, y sí realmente la ha escuchado. O sea, hoy día todos los comerciales, desde el fútbol, Tarnes un Dorma, desde la Viña Carne,
llevan algo de...
Tala. Entonces, hoy en día uno cree que efectivamente la gente dice, no, la ópera que fome, pero aquí nosotros lo hacemos de una forma mucho más lúdica, una forma mucho más cool también, ¿no? Que quiere decir como ir, los invito a que lleguen más temprano, la función a las 8, lleguen a las 7, lleguen a comprar, a mirar, a observar el espacio, el territorio.
A tomarse un gin tonic,
exactamente, sí.
Exactamente.
Oye, todo mejora con un gin tonic.
Todo mejora con un listón y claro, y de alguna manera, empoderarse del territorio patrimonial también es muy interesante. Para nosotros también es un tremendo honor poder hacer ópera en la ciudad, un proyecto que ha tenido la cantidad de trayectoria, ¿no? Llevamos prácticamente más de una década, lo decía Maureen Lennon en el diario.
Con toda esa experiencia, esa entrevista tan bonita, con todo ese artículo, con toda esa experiencia, estoy pensando también en esa función que hicieron en La Vega, tan lindo ahí con la gente comprando de día, sin hacer un escenario especial. ¿Qué es lo que a ti más te emociona que te diga un espectador después de una función de ópera en la ciudad?
Mira, yo recibo tantos halagos y recibo tantas emociones que me llego a emocionar. Siempre me hace esta pregunta María Olga, que bonito japonés. Claro, para mí tiene que ver con la sensibilidad de poder conectar sobre todo con lo humano y con el material tan noble que es efectivamente la nobleza de la voz. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es primordial. Y hace no muy poco me tocó encontrarme con alguien en la calle, muy cerca de mi barrio, y me encontró y me detuvo. Y me detuvo un señor que tenía unos 70 años, 72 años, y me dice, ¿tú eres el director de ópera en la ciudad? Sí, le digo yo, ¿por qué? Y me dice, mira, la verdad me dijo que te quiero felicitar, me dijo, porque hoy en día mis nietos y mis hijos se acercaron a la ópera. Gracias a ti. Entonces al final vamos, eso para mí es impagable, ¿no? Se me llena el corazón de emoción de decir que hoy día estoy generando audiencias, compito con un solo teatro, que es un teatro gigante, claro. Y yo soy un enano chico.
Pero llevas, como dices tú, la ópera a esas personas que probablemente muchas nunca antes habían oído
ópera.
Que
no han tenido ningún acceso absolutamente a eso, entonces para mí eso es sumamente interesante, y creo que generar audiencia, visualizar, democratizar el género de la ópera en Chile es muy importante. Hoy día los teatros, los grandes teatros, el Teatro Municipal de Santiago, hoy día están reduciendo efectivamente puestas en escena, están haciendo ópera efectivamente muy sinfónica. Y hoy día yo creo que necesitamos rescatar algo que es parte de nosotros, que efectivamente es la música clásica, y yo creo que efectivamente, si cambiáramos un poquito este switch, ¿no? Este switch del canto y poder acercar a la gente efectivamente a la música, tendríamos mucho menos, menos bullying en los colegios.
Seríamos más felices, exacto, seríamos más felices porque lo pasaríamos mejor, si la belleza claramente nos hace mejores personas. Y Tere, para terminar, estamos en el tiempo, pero solo para terminar, ¿a ti qué es lo que más te emociona que te diga alguien después de probar un gin tonic, tu chocolate, tu helado, algo que tú has hecho y estudiado?
Mira, la verdad es que, espérate, que quiero colgarme, quiero devolverle una cosa a la ópera, a la ciudad, que es que tengo la idea que siempre, por supuesto, cuando uno hace cosas que de alguna manera las siente especiales, las siente sofisticadas, piensa de alguna manera que las personas pueden tener prejuicios, barreras de entrada a la experiencia que uno está proponiendo. Eso es algo muy propio del arte en general, es como el pudor, el inner pudor del arte, ¿cachai? Entonces, yo escuchar como que la gente encuentra la Tere, la ópera, etcétera, no me gusta, porque creo que no hay que regar la planta de, o sea, no hay nadie que yo conozca que viéndose expuesto a esa maravilla de experiencia la pueda relacionar con lata. O sea, la puedes relacionar con muchas cosas, pero no con lata. Y lo otro que quiero aportar es que considero que
vuelva la... Que se porque estamos en el tiempo de él.
Sí, que la ópera vaya a Franklin es devolverle la ópera a la gente sencilla, que es como el teatro shakespeariano, ¿me entendí? Entonces, a mí mi fantasía es que me imagino un público como los públicos de la Raval, así como... expresándose en el momento que escuchan la ópera, y no ese público de butaca aterciopelada, callado, que no puede ni estornudar, claro, sino que un público diciendo ¡ah! ¡Oh! ¡Ah!
¡Cantando con! Ahí me pasó la función, hay gente que tarareaba con.
Y brindando, y tomándose un trago, y teniendo una experiencia como ya bíblica, digamos, o sea, totalmente física.
Religiosa, ya sabe, todo eso que lo va... Lo va a poder vivir este sábado 5 de noviembre a las 20 horas en el Metro Persa Bio Bio en la factoría Franklin 741. Muchas gracias Sebastián Murhaid, muchas gracias Teresa Undurraga, muchas gracias Roberto Pavés, a todos en la radio y a ustedes, sobre todo a nuestros auditores, porque este programa es para ustedes, gracias a Agua Mineral Vital. Que estén muy bien, nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó... El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.